amigos de la Onda Corta. Una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Saludos y bienvenidos, amigos de la Onda Corta, un programa semanal que, como decía nuestra compañera, dedicamos a la radio y las telecomunicaciones en sus diferentes vertientes, asuntos que se convierten en protagonistas de la información durante los próximos minutos. Producimos y realizamos este espacio radiofónico desde la Casa de la Radio en Madrid, España, y cuenta con la participación en la parte técnica de Guillermo Ruiz, Juan Carlos López Moreno en la producción y Antonio Buitrago en la redacción y al micrófono. Muchos de nuestros oyentes ya saben cómo escucharnos, pero nuevamente se lo recordamos porque son muchas las vías y herramientas por las que Radio Exterior de España transmite su señal, tanto de manera analógica como digital. Onda corta, internet, satélite, TDT, televisión digital terrestre en toda España, DAB, Digital Audio Broadcasting, solo en Madrid y Barcelona, aplicaciones móviles y altavoces inteligentes, y por supuesto escuchando los podcasts alojados en el sitio web RTV Play y más concretamente en la página web del programa de Amigos de la Onda Corta. Una amplia gama de posibilidades tecnológicas a su disposición.
Si te gusta la radio, tienes que descubrir RTVE Play, porque tienes todos los contenidos de tu radio en nuestra nueva plataforma, donde también podrás ver los mejores programas y series de televisión española. Descárgate ya RTVE Play, es gratis. RTVE, la que quieres.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular. ¿Qué programas son de su interés? Y, por supuesto, comentarios y opiniones. Esperamos las notas de voz de WhatsApp en el 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
Damos las gracias a todos nuestros oyentes en general y en particular a los siguientes que han hecho uso del número de WhatsApp de Radio Exterior de España para comunicarse con nosotros.
Buenas noches, soy David Lucas desde la ciudad de Belo Horizonte, Brasil. Escucho su programa en portugués a esta hora por la frecuencia 11.940 kHz. Ahora presenta una entrevista con un militante de izquierda de Brasil que tece críticas al actual gobierno. Es un militante de izquierda que trae informaciones sobre su visión de la actual política de Brasil.
Hola amigos de Radio Exterior de España, mi nombre es José Andrés Herrera, los escucho desde Heredia, Costa Rica, en América Central. Disfruto muchísimo sus programas, especialmente los deportivos, los fines de semana. Los escucho desde 1995 por la onda corta y si no, ahora por la aplicación de TuneIn. Un fuerte abrazo a todos.
Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Cuba. Les habla Jorge Verdecia, que estoy en sintonía de la programación que está ahora saliendo por la onda corta en los 17.855 kHz. Acá mi esposa Tania Aguilar también escuchándolo. Y bueno, escuchándose muy bien acá en Cuba o en la zona donde vivo, llovió y eso parece que mejoró la transmisión. Que tengan bonita noche, nosotros por acá o en la tarde. Y nada, hasta luego.
Este 2021 se han cumplido 20 años del cierre de emisiones de Radio Liberty, una estación de onda corta estadounidense en territorio español que transmitió 42 años desde la localidad de Pals, en Girona.
Говорит радио «Свобода». В Москве час дня. Сразу после выпуска последних известий передача «Россия вчера, сегодня, завтра».
Thank you. Antoni Bernabé es un antiguo empleado de esta emisora en plena Guerra Fría que intentaba inculcar a través de las ondas la libertad, el modo de vida norteamericano, es decir, el capitalismo, a la Unión Soviética. Gracias, Antoni Bernabé, por aceptar la invitación de Radio Exterior de España.
De nada, lo que pueda ayudar, ayudaré.
Bueno, quisiera saber cómo comienza a trabajar usted en Radio Liberty. A finales, creo que de los años 80. ¿Qué cargo y responsabilidad ocupó?
Sí, empecé en el año 89. Entonces, el cargo pues, era de técnico de transmisores.
Si le parece, vamos a hablar de esta emisora tan especial por muchos motivos. Entre otras cuestiones, porque a mediados de los años 50 del pasado siglo se decide que el pueblo de Pals, en Girona, como decíamos, es un buen emplazamiento para transmitir por onda corta hacia la Unión Soviética. ¿Pero por qué se elige Pals?
Sí, porque los estudios que realizaron los ingenieros pues establecía que la distancia óptima en línea recta, como son las transmisiones de onda corta en general, pues el mejor emplazamiento era este. Estaba a 2.700 kilómetros de Moscú, y la distancia óptima para onda corta para esta zona parece ser que era entre 2.500 y 3.000. Estaba justo en el punto óptimo.
Radio Liberty, junto con La Voz de América y Radio Europa Libre, fueron durante la Guerra Fría tres emisoras de Estados Unidos que potenciaron un mensaje anticomunista a todo el mundo y en especial a los países del llamado telón de acero de la órbita soviética. ¿Fueron importantes estas tres emisoras?
Sí, parece ser que sí. Enviaban la información que era vetada a los residentes de los países soviéticos.
Radio Liberty y Radio Europa Libre, en principio, fueron financiadas por la CIA, la Agencia de Inteligencia Estadounidense, y posteriormente fueron organizaciones privadas y recibió subvención incluso por parte del Congreso de los Estados Unidos. Pero en principio fue una financiación, como decíamos, de la propia CIA.
Sí, esto parece ser que se destapó en los años 70, que en parte pues se demostró que la CIA había sido quien la había decidido montar esta red de emisoras.
Esta emisora ocupó un terreno de unos 333.000 metros cuadrados y quisiéramos saber si nos pudiera decir cómo estaba, ubicada o qué departamentos y sectores tenía esta instalación tan compleja.
Bueno, la mayor parte del terreno lo ocupaban las antenas, y luego en la parte central pues había los edificios básicamente de transmisores, oficinas, restaurante, y luego los barracones, que eran los donde estaban los electricistas, los albañiles, pintores, carpinteros, todos los servicios auxiliares estaban en los barracones, pero todo situado en el centro de los terrenos.
Quizá lo más vistoso era el sistema de antenas, que creo que se extendía a kilómetro y medio en la propia playa de Pals.
Sí, de extremo a extremo de la playa. O sea, todo a lo largo de la playa estaban las antenas, los cuatro grupos de antenas.
Será curioso saber qué se decía en aquellos años, en los inicios, en la construcción, en la instalación y el funcionamiento de la emisora, en un pequeño pueblo marinero como era Pals. ¿Qué se decía?
Bueno, yo no estaba, pero por lo que he oído posteriormente, pues de todo menos lo que era de verdad. Hay que pensar que en la época que se hizo, en los años 60, no había información, había mucho secretismo, había la Guardia Civil vigilando el exterior del recinto, y pues eso hacía que hubiera muchas leyendas urbanas. Aparte de que se veía de la nada que se encendían fluorescentes, porque estaban en las líneas de la emisión, pues eso hacía pues que la gente empezara a decir muchas cosas.
La primera emisión salió al aire el 23 de marzo de 1959. ¿Qué equipos de transmisión disponían para llegar a la Unión Soviética?
Bueno, en esta fecha solo había disponible y radiando el Telefunken, que era de 100 kilovatios. El edificio no estaba terminado, las antenas tampoco estaban terminadas y se emitía con una antena provisional, una rómbica.
Pero posteriormente sí hubo hasta, creo, seis transmisores.
Sí. Correcto. Cuando se acabó el edificio, se instaló todo, se pusieron los otros los 5 restantes, que fueron Continental, 4, y el General Electric. Total, 6 transmisores.
¿Con qué potencia transmitían estos 6 transmisores?
Vale, 5 de ellos eran 250 kilovatios y el Telefunken 100. Este Telefunken en el año más o menos 85 se sustituyó por el Marconi, que era ya de 250 kilovatios, igual que los demás. Entonces, al final, a partir del 85, ya había 6 transmisores de 250 kilovatios.
You are tuned to Radio Free Europe, Radio Liberty.
Вы слушаете Радио Свободная Европа, Радио Свобода.
Recordamos a los oyentes que estamos conversando con Antoni Bernabé, un antiguo trabajador de Radio Liberty, la emisora de onda corta estadounidense y anticomunista que se ubicaba en Pals, en Girona, y que acaba de cumplir 20 años del cierre de sus emisiones. Vamos a seguir con más preguntas.
Aici Radio Europa Libera.
Los norteamericanos tenían todo muy bien controlado y desde PALS, Radio Liberty solo transmitía la programación que le llegaba desde Múnich y Nueva York, en Estados Unidos. Primero creo que fueron en cintas grabadas, en cintas y bobinas abiertas grabadas que llegaban en aviones, pero posteriormente utilizaron otros procedimientos, ¿no?
Sí, conforme la técnica iba avanzando, empezaron a usarse líneas telefónicas especiales. Primero se grababan en Barcelona, en la central telefónica, se grababan las cintas y se llevaban en coche hasta el centro. Luego ya cuando las líneas lo permitieron, se radiaba directamente desde las líneas telefónicas para posteriormente ya pasar a recibir la emisión por satélite.
¿Aproximadamente cuántas personas trabajaban en Radio Liberty, ahí en PALS?
En los inicios era entre 200 y 250 personas, más o menos. Y al final éramos unas 37 o 40 al final. Los últimos años, a partir de que se quitaron servicios auxiliares para reducir el coste, éramos 37 o 40 personas, básicamente técnicos de transmisores.
Como decía, 42 años estuvo emitiendo Radio Liberty desde PALS, en Girona. Supongo que la caída del muro de Berlín en 1989 y el posterior derrumbe del comunismo en los países del este y de la Unión Soviética, pues la intención de hacer caer los regímenes comunistas a través de las ondas, pues se esfumó. Entonces perdió el interés estratégico que tuvo en otro tiempo Radio Liberty y el 25 de mayo de 2001 cesaron las emisiones de esta emisora. ¿Cómo vivió usted el momento?
Bueno, esperado el momento estaba. Lo que no esperábamos es que fuera ya. O sea, esperábamos que dijeran, en 3, 4, 5 meses se cerrará la emisora. Pero a las 10 de la mañana vino el director, reunió a la plantilla y dijo, señores y señoras, la Radio Liberty ha finalizado su servicio. Ya no emitirá más. Esto fue lo que peor nos sentó en general, pero que tenía los días contados, lo sabíamos todos. Era normal. Porque ya había internet, FM en la propia Rusia, onda media, la técnica de emisión había avanzado ya.
¿Y para el propio pueblo de PALS qué significó ese cese? Supongo que hubo repercusión, sobre todo económica.
Bueno, económica no lo sé, porque como los terrenos pertenecen al Estado español, pues el PALS no sé si cobraba IBI, esto lo ignoro por completo. Sí que habría, no cobraba ni la parte proporcional de energía eléctrica, que se ve que cobra los ayuntamientos por consumo eléctrico. Eso no lo cobraba. O sea que poco, económicamente, creo que poco le perjudicó económicamente.
Pero supongo que, no sé si es cierto o no, había un alquiler y los estadounidenses pagaban por estas dependencias al gobierno español.
Al gobierno español, sí, no al ayuntamiento de PALS. Al gobierno español se le pagaba este alquiler.
¿Todavía sigue siendo propiedad del Estado español?
Sí, sigue siendo propiedad del Estado español y lo gestiona la Generalitat de Cataluña y creo que el ayuntamiento poca mano tiene en este caso, ni ahora ni antes.
Bueno, pues tras el cierre de emisiones, Radio Liberty se centró en otras dictaduras y sobre todo en Asia y la propiedad de PALS fue, como decía, devuelta al gobierno español. Las instalaciones han seguido en pie, pero hubo abandono y actos vandálicos y, sobre todo, el sistema de antenas se mantuvo firme en la playa de PALS hasta 2006. Creo que el 22 de marzo de 2006, precisamente, fueron derruidas.
Sí, correcto. Esto es así. Se mantuvo hasta esta fecha, se mantuvo todo en perfectas condiciones de conservación.
¿Hubo algún interés por parte de alguien de mantener esa emisora? Me imagino, a lo mejor, que se cediera a Radio Nacional de España, por ejemplo.
Bueno, de hecho, ya lo que había dentro ya pertenecía a Radio Nacional de España. O sea, el convenio con el Estado español era que todo lo que entraba allí ya pertenecía a Radio Nacional de España. O sea, supongo que no interesó en aquel momento, no interesó hacerse cargo de las emisiones en onda corta y no se aprovechó para este fin, ni para ninguno, de hecho.
Pero, sin embargo, ¿se aprovechó el material técnico de la emisora?
No lo sé, porque yo no estaba allí. Algunas cosas sí que vinieron de Radio Nacional a buscarlas, porque hay fotografías en donde se ven etiquetas, creo que amarillas, que pone esto es para RNE, pero no sé si transmisores no creo que se aprovecharan, porque eran bastante antiguos, excepto el Marconi, los demás eran bastante antiguos, pero lo ignoro por completo lo que se hizo. Lo más seguro es que fuera a chatarra todo.
¿Y ahora mismo qué es lo que queda de esas instalaciones de Radio Liberty en PALS?
Solo queda el esqueleto de los edificios, que están muy, muy vandalizados, todo. No queda un cristal entero, no queda nada de pie entero.
Usted mantiene viva la emisora de PALS mediante la creación en 2002 de un museo, el PALS Radio Station Museum. ¿Qué puede verse, si así lo quieren en estos momentos los oyentes, en la siguiente página, radioliberty.org? ¿Qué encuentra el visitante en esta página?
Encuentra toda la historia de la emisora. Está todo. Todas las fotografías, todos los documentos, todo lo que he conseguido, todo lo que tengo, está allí puesto para que no quede en el olvido. Porque forma parte de la historia de PALS y forma parte de la historia de la Guerra Fría.
Son documentaciones, audios, vídeos de todo lo que se hable de Radio Liberty en PALS.
Exacto, correcto. Son fotografías de montaje de algunos transmisores. Son fotografías y documentos, sobre todo fotografías inéditas, que no existen en ninguna otra parte, porque fueron hechas por un personal de la emisora.
¿Y cuál es la receptividad que ha tenido esta página web, este museo, radioliberty.org?
Bueno, las visitas, evidentemente, al ser algo, digamos, histórico y muy particular, técnico, tiene pocas, básicamente la tiene de personas interesadas en la radioficción, radioaficionados y emisiones de radio, básicamente esas visitas, pero y medios de comunicación.
Bueno, tenemos que decir que este programa, Amigos de la Onda Corta, Ondas de Ayer y la Radio de los Mil Tiempos, pues, forma parte también de ese museo, ¿no?
Sí. Tengo archivos suyos colgados para que no se pierdan.
Y supongo que esta misma entrevista también pasará a ser parte del museo.
También pasará. Igual que una entrevista que me hicieron hace 4 días de la propia Radio Liberty desde Madrid.
Bueno, pues agradecerle a Antoni Bernabé este testimonio y el habernos dedicado parte de su tiempo a los oyentes de Radio Exterior de España, sobre todo por ayudarnos a recordar la historia e importancia que tuvo Radio Liberty, la emisora de PALS en Girona, y por mantener vivo ese pasado mediante el museo, que recordamos que es accesible y pueden visitarlo en www.radioliberty.org. Esperamos contar en otro momento con su testimonio en Amigos de la Onda Corta.
De acuerdo, muchas gracias. Aquí estaré si me necesitan.
Говорит Радио Свобода. В Москве час дня. Сразу после выпуска последних известий передача «Россия вчера, сегодня, завтра».